Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos devolvió a principios de la semana a Bahía de Cabañas, Cuba, un grupo de 53 balseros cubanos, según informó la publicación digital military.com.
Estas repatriaciones son el resultado de varias interceptaciones de personas que intentan emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, dijo un comunicado.
Entre los días 16 y 20 de septiembre, los guardacostas detuvieron a 24 balseros cubanos, 15 al sur de Houma, en Luisiana, y 9 al sur de Mobile, en Alabama.
La nota del Military.com concluyó que una vez a bordo de una escampavía, todos los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal. Tiene como política solo apoyar la inmigración ordenada y segura utilizando medios legales.
Por otra parte, los cadáveres de 4 cubanos recuperados el pasado agosto en aguas del Atlántico, cerca de las costas este de la Florida, fueron identificados por las autoridades forenses del condado de Broward.
Con la ayuda de familiares de las víctimas, tatuajes en los cuerpos y el ADN, el Departamento de Medicina Forense del condado dijo que los restos corresponden a Guillermo Enrique Buitrago Milanés, de 45 años, José Ramón Acosta, de 35, Alberto González Mesa, de 25 años, y Junior Fernández Hernández, de 32.
Dos de los cuerpos sin vida fueron avistados flotando a unas 20 millas náuticas de Hollywood Beach el pasado 24 de agosto por pescadores que llamaron al servicio guardacostas. Poco tiempo después, un escampavías del servicio de guardacostas localizó los otros dos cadáveres.
Mark Fedor, capitán del servicio de guardacostas, señaló que los pensamientos y oraciones están con las familias y con los seres queridos de los muertos, y agregó que la investigación del caso ha concluido.
Ya están en Estados Unidos dos jóvenes del grupo de 15 cubanos que vieron morir a una decena de sus compañeros en una trágica travesía marítima que partió de Manzanillo y terminó en aguas mexicanas.
Al respecto, Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones en la ciudad de Miami de los balseros cubanos Jaime López y Marco Antonio Fiol.
Son parte de un grupo de 31 cubanos que partió de Manzanillo, en el oriente de Cuba. Más de la mitad de ese grupo pereció en esta travesía. Un suceso realmente imborrable en la memoria de Jaime y Marco Antonio.
De verdad que fue muy, muy desastroso. De verdad que una cosa muy grande que yo jamás en mi vida pensé.
Es doloroso uno esté aquí ahora y ellos no hayan podido llegar.
Todos murieron deshidratados porque no teníamos agua ni comida. Y una vez que los dejábamos un rato ahí, ya pasado un tiempo, los teníamos que echar al mar para poder sobrevivir los que quedaban con vida. Porque si no, la infección iba a ser muy grande y fueron muchos días.
Muchachos de 16, 17, 18 años no llegaron. Esa embarazada fue un golpe muy grande para nosotros. Aunque no nos conociéramos, pero como dijo ahorita, éramos de la misma tierra. Fue algo bien duro.
Jacqueline Millanés tenía 6 meses de embarazo.
No sabría decirte lo que se siente porque es un dolor muy grande, muy, muy grande.
El grupo fue rescatado el 1 de septiembre por la Marina de México, país donde estuvo retenido unas 2 semanas, primero en Mérida, luego en Chetumal, estado Quintana Roo.
Esa gente de migración se portaron con nosotros, que nos llevaron a médico, nos dejaban que todos los días nos llamaran por teléfono y nos pasaban la llamada, nos dejaban hacer llamada los martes y jueves de 10 minutos cada persona. Yo no tengo queja de...
Nunca perdieron el temor a la deportación hacia Cuba.
Siempre tuvimos ese miedo, tomar algunas represalias con nosotros,
por allá. Siempre vivimos con ese temor porque nosotros teníamos conocimiento de que Cuba y México tenían un convenio migratorio.
Con la ayuda de familiares llegaron a Monterrey y luego cruzaron la frontera con Estados Unidos.
Feliz de haberlos tenido aquí ya, de que estén con nosotros, de haber pasado toda la angustia, todas las malas noches, los sufrimientos.
Es muy lindo tenerlo todo, pero la vida es el regalo más preciado que nos da Dios.
El servicio de guardacostas de Estados Unidos informó que durante el año fiscal que cerró este martes,
3.728 cubanos fueron interceptados en el mar.
Estás arriesgando tu vida y puedes perderla porque traten de salir de otra manera, pero no así, no así.
El gobierno de Estados Unidos no estimula la emigración ilegal y en su lugar promueve una emigración organizada por los canales consulares establecidos.
Mientras tanto, esta semana también golpearon y amenazaron de muerte a varios cubanos retenidos en Veracruz, México. Nuestra colega Ivette Pacheco se puso en contacto con dos de las detenidas y con autoridades del Centro de Detención Migratorio, quienes evadieron conversar con Radio Martí.
Un grupo de cubanos se encuentran detenidos desde hace 2 meses en la estación migratoria de Acayucán, Veracruz. Después de varios intentos, Martí Noticias pudo comunicarse vía telefónica con Yoleinis Palacios Fernández, una de las cubanas detenidas.
Nosotros somos una cubana que estamos presa aquí en la estación de Acayuca, Veracruz, que nos quieren deportar. Sí. En un salón trancado a todos los cubanos. Lo tienen en una sola celda, trancado a todos, incomunicado, no le han dado ni comida ni nada. Desde ayer por como a las 4 de la tarde. Estamos esperando que nos lleven, pero que no nos dicen qué momento. Aquí nadie dice la verdad, aquí todo el mundo engaña a uno.
También pudimos conversar con Joanca Blasi, quien nos dijo que en la estación migratoria de Acayucán, Veracruz, los cubanos son amenazados de muerte y golpeados.
En total somos 70 cubanos. A los hombres le han dado más golpe que a nosotros. Y los trancaron y le dieron golpe. Vino la federal y vino los marinos. A mí me dieron un piñazo. El comisario Horacio Alcocer Rangel, él y Brita, la licenciada, y me dijo que nos iba a matar a todas. Y le dieron golpe a los menores de edad que se llevaron ayer, y a la señora mayor de edad de 62 años, y al hijo le dieron golpe. La otra es Blanca, de la niña de 14 años, que la niña se fue desmayada y todo. Los menores están que están alterados, llorando gritos, no quieren comer, y que lo saquen de aquí. Uno de 7 años y otro de 10, son chiquiticos.
Martí Noticia se comunicó con la instalación migratoria mexicana y esta fue la respuesta que recibimos.
Estación migratoria, buenos días. La paso con las personas que llevan los trámites. Permítanme. Okay.
Están hablando de los cubanos.
Inmigrantes cubanos encerrados en un centro de reclusión en Ecuador denuncian arbitrariedades y temen ser deportados a Cuba. Nuestra colega Karen Caballero, del programa de Antena Live, preparó el siguiente reportaje.
En días recientes expusimos en exclusiva en Televisión Martí el caso de Ernesto Ferrer Lafita, un cubano que se encuentra sumergido en un limbo migratorio en Ecuador. Pero Lafita no es el único. Hay más cubanos ahora mismo que, como él, no encuentran una salida a su situación en un país cuyo gobierno está manteniendo a los inmigrantes en un status quo indefinido y arbitrario.
No quiero regresar. Cuba para mí es un infierno. No tengo casa en Cuba, no voy a tener trabajo y realmente voy a tener muy serios problemas en caso que me deporten.
Él es Víctor Oramas. Se encuentra recluido en el llamado Hotel Carrión en Quito, Ecuador.
Marte, me quieren deportar a Cuba. No comparto ni la ideología, ni la política, ni los pensamientos de izquierda. Y por esta razón tuve un hecho en Cuba que por expresarme libremente tuve un percance con 3 policías, los cuales me golpearon.
Es solo uno más de un grupo de 7 cubanos cuyo presente es el encierro y el futuro ahora mismo es incierto.
Me cogieron en la moto. Estando en la calle, yo iba a renovar mi matrícula, me pararon simplemente y como no tenía documentación todavía, me trajeron para acá. Hace 2 meses que estoy aquí.
Pero lo que ha sido calificado como lo más arbitrario es que el gobierno de Ecuador mantiene a estos inmigrantes detenidos y en un total limbo migratorio, lo cual es una violación a las propias leyes ecuatorianas que establecen el principio de libertad de movimiento.
Estamos todos metidos aquí atrás, mira, como pueden ver.
Ernesto Ferrer Lafita, quien en Cuba ejercía como DJ y trabajaba con artistas contestatarios, presentó en agosto su solicitud de refugio en Ecuador, pero la petición no fue admitida a trámite.
El golpe que se nos han dado, cómo nos mantienen encerrados acá, las condiciones que estamos, que no son las más malas del mundo, pero para una persona libre, ninguna jaula, aunque sea de oro.
No tenemos cómo legalizarnos después que se nos vence la visa. Y realmente esto es como un laberinto sin salida.
Para indagar sobre estos casos, llamamos directamente al cónsul de Cuba en Ecuador.
Pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.
Por su parte, la Cancillería de Panamá informó que dejará de suministrar apoyo a un grupo de cubanos que piden una condición migratoria de residentes permanentes especial en ese país.
La nota de la Cancillería explica que el gobierno anterior concedió un asilo territorial a un grupo de cubanos y posteriormente se otorgó a varios de ellos la condición de residente permanente.
Una fuente ministerial dijo a la agencia de prensa española EFE que el asilo territorial fue recibido por 16 cubanos y 7 recibieron la ciudadanía permanente.
Sin embargo, la Cancillería dice que las demandas del grupo han ido en aumento y han amenazado con acciones de fuerza y autoflagelación frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La fuente explicó que los 7 cubanos exigen ahora residencia permanente para todos sus familiares, trabajo y casa, algo que escapa de las manos de la Cancillería.
La Cancillería aconseja a los cubanos que para resolver su situación legal deben acudir a instancias correspondientes como el resto de los ciudadanos en el país.
En el occidente de Honduras fueron detenidos recientemente 4 ciudadanos de nacionalidad cubana. Los detenidos son Yanis Portuondo Palacios, Joandri y Girovi Castiñeira Castillo y Elodonis Rodríguez Frometa.
Los cubanos fueron remitidos a la oficina del Instituto de Migración de Agua Caliente para agotar el proceso de investigación de su condición migratoria en Honduras.
El paso de cubanos por Honduras en su camino hacia la frontera de Estados Unidos con México se ha disparado en las últimas semanas y, según cifras oficiales, en lo que va de año han sido retenidos más de 1.500 cubanos en ese territorio.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha detectado un marcado incremento en el número de balseros cubanos que intentan escapar de la isla. Jorge Río Pedro, del programa Antena Live, confirmó con cifras este aumento en entrevista con Marilyn Fajardo, vocera de la Guardia Costera de los Estados Unidos, y el abogado Santiago Alpizar.
Barcos de la Guardia Costera han interceptado en fecha reciente 3 grupos de cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos en balsa o embarcaciones rústicas. 53 de ellos fueron repatriados por la Bahía de Cabañas.
Hoy marca el día final del año fiscal de 2014 del Servicio de la Guardia Costera y este año ya hemos llegado a 3.378 cubanos interceptados en alta mar, que es más casi el doble de lo que era el 2013, de casi 2.200 cubanos.
Se estima que el incremento responde a la incertidumbre que se vive en Cuba, tanto como a factores climáticos.
Hay muchos factores que puede llevar a un cubano salir de la isla, pero más que nada la clima este año, la temporada del verano ha sido ideal. Ya van 2 años de la temporada de verano que no hay ciclones.
No obstante, un número indeterminado de personas han perdido la vida tratando de llegar a las costas de la Florida.
Recibimos numerosas llamadas de familiares de perdidas, preocupados porque no han llegado sus familiares o porque partieron de la isla a tal fecha. Y es triste oír que una madre tiene una hija embarazada con 9 meses y no ha llegado. Es sumamente, de nuevo, peligroso el riesgo. Entendemos el porqué, pero es sumamente peligroso.
El servicio de guardacostas no es ajeno a la desesperación de algunos cubanos por abandonar la isla, pero reitera que Estados Unidos no apoya ni alienta la emigración ilegal.
La gente sale de Cuba por la misma razón que han pasado, por las mismas razones que han habido por 55 años. No hay esperanza, no hay futuro. La gente no encuentra qué hacer otra que salir de Cuba. No tienen conciencia de lo que está pasando en Cuba mucho, pero yo creo que la razón esencial por la que ellos salen es en busca de libertad.
El canal de televisión Caimán 27 se pregunta si con la firma de un nuevo acuerdo migratorio entre Georgetown y La Habana se detendrían las salidas de cubanos que huyen de su país en busca de mejores oportunidades.
La emisora señala que muchos de los cubanos que arriesgan sus vidas al salir de su patria a menudo pasan por sus costas, una odisea de la que el gobierno se compadece. El funcionario del Ministerio del Interior de las Islas Caimán, Wesley Howell, dijo que las condiciones económicas en Cuba son muy graves y severas.
Howell dijo haber visto señales en Cuba de una opulencia centrada en el turismo, pero también de áreas donde sin duda necesitan ayuda. De manera que para algunos el viaje empieza en el mar hacia Centroamérica y desde ahí hacia Estados Unidos.
El funcionario de Islas Caimán advirtió los peligros que encaran los cubanos que toman una ruta por Centroamérica a través de Guatemala y México rumbo a los Estados Unidos, ya que está frecuentada por traficantes de drogas.
Un nuevo acuerdo entre Caimán y Cuba podría ser firmado a fines de año para acelerar las repatriaciones de cubanos y ahorrarle costos al gobierno de Islas Caimán.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba ofreció un acuerdo para liberar a un ejecutivo canadiense condenado a 15 años de prisión que involucraba el pago de $55 millones canadienses y los activos de la compañía. Así dijeron ejecutivos de la empresa en Canadá. Cy Todd McKeon, de 74 años, fue condenado por soborno y otros cargos económicos. Fue arrestado en el año 2011 y estuvo detenido durante 2 años y medio... antes de ser formalmente acusado en medio de una ofensiva contra la corrupción del gobernante Raúl Castro. El juicio se realizó entre el 9 y el 21 de junio de este año. Dos de sus asesores de Todd McKeon Group, una firma de transporte que tiene su sede en Ontario, Canadá, recibieron sentencias de 12 y 8 años de cárcel bajo cargos de cohecho, falsificación de documentos bancarios, estafa, tráfico de divisas y evasión fiscal. 14 cubanos también fueron condenados, entre ellos el ex viceministro del Ministerio del Azúcar, ministerio ya desaparecido. Diplomáticos occidentales han dicho que el caso podría alejar a inversionistas extranjeros en momentos en que el gobierno de la isla busca ampliar los capitales foráneos con una nueva ley que es parte de las reformas de Castro para tratar de sacar a flote a la economía socialista. Crece el desconcierto en la población cubana ante el plan de eliminar la doble moneda. José Luis Ramos tiene la opinión de dos miembros de la sociedad civil.
Lo que están es un experimento, están paso a paso viendo cómo van haciendo las cosas.
Así opina Jorge Ignacio Guillén, estudiante de Economía en la Universidad de La Habana, luego de conocer que las autoridades se preparan para aumentar la cantidad de pesos cubanos en circulación y estudian la emisión de billetes de mayor denominación como parte del proceso de eliminación de la doble moneda.
Todo lo que uno diga no son más que supuestos. Es un experimento y ellos están explorando el terreno y están haciendo por aquí, por allá, y poquito por aquí, poquito por allá, a ver cómo hace el proceso de cambio, cómo acaban de cambiar la moneda. Ellos dijeron que es un proceso gradual y en eso están inventando poquito a poco cómo hacen el cambio sin que se les vaya de las manos, sin que les traiga consecuencias mayores.
El cambio de moneda es una medida esperada hace tiempo como parte de las llamadas reformas de Raúl Castro. Hace un año anunciaron iniciaban el proceso en el sector empresarial y las instituciones del Estado. Según Ernesto Medina, director del Banco Central de Cuba, la unificación de la moneda conservará intactos los ahorros de las personas en los bancos. Asimismo, tratan de potenciar la utilización de las tarjetas magnéticas y emitir billetes de más alta denominación. La periodista independiente Miriam Leiva opina que la vida se les complica aún más a los cubanos.
Y ahora ese mismo paso que dieron de ir habituando a la gente a comprar en pesos y no en haciendo en las tiendas de divisa que se pueda comprar en las dos, pues eso se ve que es para que el cubano no sienta de pronto el susto de que eso mismo, de que una mercancía puede valer 40 CUC y de pronto tiene que pagar 1,000 pesos, ya se vaya acostumbrando.
La unificación monetaria en Cuba no tiene fecha. El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, ha realizado múltiples viajes secretos a Cuba, donde se encuentran sus negociadores, reportó Radio Caracol citando a fuentes de inteligencia de Colombia.
Según la fuente, Timochenko viaja a Cuba desde territorio venezolano, país que visita con frecuencia. El pasado mes de febrero, un representante de la guerrilla de las FARC, que utiliza el alias de Pablo Catatumbo, aseguró que Timochenko no ha estado en La Habana.
Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tiene fracturados sus dos tobillos por usar zapatos de tacón cubano para realzar su figura, indicó el diario surcoreano The Chosun Ilbo, citado por la cadena de radio española SER.
El palpable sobrepeso del máximo líder de Corea del Norte y el uso de zapatos de tacón alto han provocado que Kim Jong-un tenga que ser sometido a una cirugía para solucionar problemas en los pies.
Kim Jong-un lleva más de un mes desaparecido de la agenda pública y no se presentó a la celebración de la Asamblea Popular Suprema tal y como estaba previsto.
La prensa oficial de Corea del Norte ha negado que Kim Jong-un haya sido intervenido quirúrgicamente y señaló que solo se trata de simples molestias tras un largo recorrido por bases militares. Cinco nietos de Fidel Castro han recibido becas del gobierno español en los últimos años. Al menos así lo indicaron el diario digital El Confidencial y el blog Cuba al Descubierto. Jorge Río Pedre, del programa Antena Live, nos trae las reacciones de jóvenes en Cuba ante esta noticia.
El hecho de que cinco nietos de Fidel Castro hayan sido becados por el gobierno español ha causado sorpresa y malestar entre jóvenes cubanos que se sienten marginados de tales privilegios.
Bueno, lo veo como algo ilógico, porque el pueblo no puede ir a estudiar a España, a otros países que ofrecen becas para jóvenes. Especialmente hay jóvenes cubanos que han tenido oportunidades de esas becas y se las han denegado.
Bueno, eso yo lo veo bastante mal, porque hay niños que no pueden ir a estudiar a otros países y tienen que estudiar aquí. Especiales no deben ser, porque ellos son seres humanos como todos los demás niños que estudian.
No sé, ellos pensarían que los profesores de allá son mejores que los de aquí, que están mejor preparados que los de aquí.
Como el gobierno cubano es dueño absoluto de los medios de prensa, son pocos los que tienen conocimiento de la situación privilegiada de los descendientes del gobernante cubano.
Son los privilegiados del gobierno, no sé, por ser hijos del presidente, por qué razón el pueblo no puede, la juventud cubana no puede superarse en otro país acerca de conocer, ampliar sus conocimientos en las ramas de, por ejemplo, la medicina.
Que no es lo mismo, porque allá debe ser por dinero y aquí es gratuito.
Bueno, cuando ellos fueron a estudiar allá, porque lo hacen especial para ellos, y por la economía también, el dinero también que cobran, no sé.
Los nietos de Fidel Castro no son los únicos descendientes de figuras destacadas del gobierno que estudian o residen en el extranjero.
Que no debería ser, pues si ellos son cubanos, deberían estudiar aquí en Cuba.
Cambiando de tema, de los años 50 nos llega el éxito televisivo I Love Lucy, pero esta vez en forma de musical en la ciudad de Miami.
La producción está basada en el icónico programa de televisión y nuestra colega Tatiana Riquelme conversó con los artistas que interpretan a Lucy Ball, Fred Mears y al cubano Ricky Ricardo.
Lucy.
Ese saludo de Ricky Ricardo en el programa televisivo I Love Lucy revolucionó a una audiencia en la época de los 50.
Mira lo que le pasó al vestido, me dijo que tenía un size 12 y se lo puso y lo rompió todo. ¿Para qué se puso vestido si sabía que no iba a caber, señora?
Gracias.
Para este joven cubano Euriamis Lozada, oriundo de la playa de Santa Fe, interpretar al legendario músico, actor y productor, pero a la vez un honor, nos dijo.
No sé si todavía se me ha asimilado esa noticia, que hacer este papel icónico. Yo me crié, cuando llegamos aquí a los 6 años, mi mamá me encantaba ese show, que no lo pone en Cuba, pero le encantaba ese show. Mira, y mi mamá me decía, mira, él es el primer famoso cubano. Él fue famoso internacionalmente, pero en los Estados Unidos fue tan famoso. Y dije, wow. Me sentía como orgullo, identidad. Dice, mira cómo se parece a mí, tiene los ojos grandes como yo, tiene el pelo negro como yo, mira, se parece y habla como yo. Porque en ese tiempo yo tenía tremendo acento en inglés. Sentía como ese tipo de orgullo. Dije, es icónico. Es un personaje icónico. Entonces tener el derecho de poder hacer ese papel es... Uno siente una presión y nervios, pero es un orgullo ese poder hacerlo.
Es un hombre con mucho talento. Un payaso como Desi Arnaz, pero se ve muy... Tiene el sentido de comedia. Él tiene un futuro, seguramente.
Música cubana como Cumbanchero y Babalú, que llegaron a los episodios de la famosa serie televisiva I Love Lucy, cautivaron a la audiencia. Ahora, a todo color, este show traslada a Lucy de la pequeña pantalla a los escenarios de Broadway y a las giras nacionales como esta, que la trae a Miami hasta el 5 de octubre.
Es muy importante para nosotros estando en Miami con esta comunidad tan latina, que tiene tanto del sabor latino de Ricky Ricardo, y entonces es perfecto para presentar este aquí en Miami.
Quiero mandar un beso a los cubanos en la isla.
Un fuerte saludo a mi gente en Cuba.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.